Muy buenas tardes a la gente. Se nos va acabando este viernes 14 de enero. Hoy hemos conocido la segunda sentencia por el caso de los ERES de Andalucía. No de los ERTES, de los ERES. El mayor caso de corrupción en España. Casi 700 millones de euros. El caso de los ERES no fue solo un caso de corrupción política. También fue un caso de envilecimiento social porque consistía en mantener una red clientelar. Y eso envilece mucho la vida social. La sentencia de hoy condena 4 años y 1 día de prisión al que fue director general de Trabajo, Juan Márquez, y a 7 años al que fue consejero de Empleo, Antonio Fernández. La sentencia, muy dura con lo que hacían los gobiernos socialistas de entonces, porque dice literalmente que nos encontramos ante irregularidades e ilegalidades clamorosas de bulto que evidencian el desprecio a normas de obligado cumplimiento. Hace ya 2 años le preguntaron a Sánchez por la responsabilidad del Partido Socialista y por los desmanes de la Junta de Andalucía y dijo que ya se habían asumido responsabilidades.
Yo creo que el Partido Socialista asumió las responsabilidades políticas hace tiempo, además hasta incluso mucho antes de que hubiera una sentencia, y no hay más que añadir.
Las dos responsabilidades asumidas por el PSOE fueron apartar a Manuel Chávez y José Antonio Griñán, expresidente de la Junta y exconsejero, que en realidad ya estaban bastante fuera de la vida política, y la otra responsabilidad no la asumió el PSOE, la asumieron los votantes de izquierda con una gran abstención en las elecciones andaluzas de 2018, lo que provocó la salida de los socialistas del poder en Andalucía. La respuesta que dio en su momento Sánchez se parece a la que dio Casado en febrero del año pasado cuando echó la culpa de los malos resultados de su partido en Cataluña a los casos de corrupción.
No va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle. Sencillamente no nos lo podemos permitir más.
No iban a dar más explicaciones, dijeron que iban a cambiarse de sede, todavía parece que ese cambio no se materializa. Mal hacen Sánchez y Casado diciendo que la corrupción es cosa del pasado. Malamente van a recuperar así la confianza muy deteriorada en nuestra clase política. Casado y Sánchez dijeron cosas parecidas, pero hay al menos 3 diferencias entre los dos casos de corrupción. Una es el importe, mucho mayor en el caso de los ERES que en el caso de Gürtel. Segunda diferencia, el PSOE salió del poder en Andalucía después de que votaran los andaluces. El PP salió del poder después de una moción de censura. Y tercera diferencia, el PSOE salió del poder por la falta de respaldo de los votantes y luego llegó una sentencia que certificaba cifras desconocidas en la historia de la corrupción política en España. En el caso del PP, primero fue la sentencia de la Audiencia Nacional que daba por probada la caja B del Partido Popular. Fue esa afirmación de la Audiencia Nacional la que motivó la moción de censura que mandó a su casa a Mariano Rajoy. Pero luego el Supremo dijo que la Audiencia Nacional se había excedido al dar por probada la caja B. Para entonces Sánchez ya estaba en Moncloa y claro, vete tú a reclamar. Sean cuales sean las diferencias, insisto, entre los dos casos, hacen mal los líderes de los dos grandes partidos en minusvalorar la corrupción que han protagonizado sus formaciones. La justicia española, los jueces, son la garantía de la lucha contra la corrupción. Y han sido los vocales del gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, los que han echado para atrás un informe favorable a la ley de vivienda que impulsa Podemos para intervenir en el mercado. Es el Consejo General del Poder Judicial al que Sánchez no le deja hacer más nombramientos, que quiso cambiar modificando la regulación para que fuera más dependiente de la política, y es el Consejo General del Poder Judicial cuya renovación bloquea el PP. Ahora la gente de Podemos tendrá más munición para decir las cosas que normalmente dicen.
El secuestro del poder judicial, de su cúpula, por parte de la derecha.
Jaume Asens, el secuestro de los jueces por la derecha. Conservadores, progresistas o medio pensionistas, los jueces, que de todo hay, la justicia garantiza un contrapeso que a algunos le parece molesto. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y un mes después de que el volcán de La Palma dejara de rugir, aún hay puntos incandescentes y temperaturas de hasta 800 grados localizados en el cráter. La mayor preocupación en este periodo post-eruptivo son las emisiones de gases. En zonas como La Bombilla o Puerto Naos se siguen midiendo aún tasas muy altas de gases nocivos para la salud. El Instituto Geográfico Nacional mantiene aún media docena de efectivos en la zona. Uno de ellos es Rubén López, que en la tarde de COPE nos contaba en qué están trabajando ahora.
A ver, nosotros la poserupción nos da muchos datos, tanto de muestras de roca, de los elementos que recogemos, pues si hay azufre, qué cantidades hay, todo eso nos sirve para conocer mejor cómo ha sido la erupción, temperatura, gas y evidentemente las rocas. Entonces todo eso nos va a servir para saber de dónde viene, de dónde ha venido, incluso lo último, y cómo está el volcán en estos momentos.
Y utilizan un camión que transportaba test del coronavirus para traficar con droga. Los aduaneros franceses descubren un alijo de cerca de media tonelada de resina de cannabis escondido en un camión español que había entrado por la frontera del País Vasco y que oficialmente transportaba los tests para la región de París. Corresponsal Asunción Serena.
Los servicios de aduanas instalados en Hendaya interceptan con frecuencia cannabis procedente de España, pero en esta ocasión es especial. Según revela hoy el Ministerio de Hacienda, el pasado 5 de enero se incautaron de 482,3 kilos de resina de cannabis que habían sido escondidos en un camión que se dirigía a la región parisina con un cargamento de test de antígenos. Y dos días más tarde, en el peaje de Viriatu, controlaron otro camión que se dirigía esta vez a Polonia, con cartones y plásticos, pero en una de las paletas encontraron billetes por valor de 1.126.900 euros.
Y nuevo récord en el mundo de las subastas. Se han pagado más de 3.300.000 dólares, unos 3 millones de euros, por una página de un cómic de Spider-Man. Corresponsal Juan Fierro.
Se trata del número 8 del cómic Guerras Secretas, en la que Spider-Man aparece por primera vez vestido con un traje negro. La subasta de este cómic, celebrada en Dallas, arrancaba con un precio de algo más de 300.000 dólares y llegaba a esos más de 3 millones de dólares pagados al final, rompiendo el récord que tenía desde 1974 una edición del Increíble Hulk. Casi 3 millones de euros por un Spider-Man vestido de negro en una edición de 1984 y que, según el director de la casa de subastas, deja bien claro que el arte de los cómics es tan querido y valioso como cualquier cosa puesta en un lienzo.
Y Ancelotti recibe dos malas noticias antes de la final de la Supercopa de España. Andrea Peláez.
Porque en el Real Madrid hoy se ha confirmado la baja de Dani Carvajal por coronavirus y Ancelotti tendrá además la duda de Alaba, que hoy no se ha entrenado con el resto del equipo por unas molestias en el sóleo. En el conjunto de Marcelino, en el Athletic Club de Bilbao, todos disponibles salvo Villaverde. Estamos además en la previa de los octavos de final de la Copa del Rey con el Betis-Sevilla a las 9:30 como plato fuerte del fin de semana, con la final de la Supercopa, al que no llegan ni William José, ni Joaquín, ni Mar Bartra en el conjunto verde y blanco, y para el que podría estar recuperado Koundé en el equipo de Lopetegui. Fuera del fútbol, el culebrón Djokovic. El ministro de Inmigración australiano le ha retirado el visado y en principio va a ser deportado. Sus abogados han apelado, por lo que la agenda es la siguiente. Mañana se reúne el serbio con Inmigración y después será detenido hasta que se celebre el juicio el próximo domingo. Con todo esto, legalmente no podría entrar en Australia en los próximos 3 años, salvo ciertas circunstancias que afecten a los intereses del país. Ha hablado en COPE Asturias sobre este caso Pablo Carreño.
Cada uno es libre y puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que, bueno, si en algún sitio es obligatorio vacunarse, si quieres acudir a él, lo normal es que te tengas que vacunar. Y si no te vacunas, pues no acudir.
Alto y claro, Carreño, sobre el caso Djokovic. En baloncesto, Euroliga, a las 9:45 se juega el Real Madrid-Baskonia, y en fútbol femenino, el Barça anuncia que se han alcanzado las 70.000 entradas vendidas para recibir al Real Madrid en el Camp Nou en los cuartos de final de la Champions. De confirmarse la cifra, sería el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino en nuestro país.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 7 grados en el centro. El frío nos va a seguir acompañando todo el fin de semana. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1, Las Tablas, y de salida a A3 Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3, Mercamadrid hacia la A4 y Barrio de la Fortuna, sentido A5. La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio y a sus dos hijas que habían instalado una plantación de marihuana con 600 plantas en el interior de su chalet de lujo en el distrito de Hortaleza. El padre, de 47 años, tenía antecedentes por hechos similares y la madre, de 44, tenía una detención por delito contra la salud pública. El cultivo de la marihuana se encontraba en un sótano al que se accedía por la zona ajardinada. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tener muy buena actitud y contar con preparación mental, estas son las características imprescindibles para un buen astronauta, según palabras del que fue ministro de Ciencia y también el primer astronauta español, Pedro Duque. Pero nos imaginamos que hay que tener otras muchas cualidades para poder ser de los pocos privilegiados en viajar al espacio. Porque, ojo, desde Yuri Gagarin, los humanos que han viajado al espacio no llegan a los 600, 600 entre los más de 100.000 millones de personas que han poblado la Tierra. Bueno, es una profesión a la que solo llegan unos pocos elegidos. Por eso, cuando la Agencia Espacial Europea, la ESA, anunció que iba a reclutar a entre 4 y 6 nuevos astronautas, más una bolsa de reserva de otras 20 personas, pues la avalancha de candidaturas fue tremenda. Fueron 23.000 las personas que presentaron su solicitud. Tras la primera fase de selección quedaron solamente 1.000, entre ellos 70 españoles. Bueno, pues entre esos 70 hay varios que llevan preparándose para esto casi una vida. Sus ilusiones están a punto de cumplirse o no. Pueden quedar a las puertas, ¿no?, de ese deseo, ¿no?, de ser astronautas. Hoy esperan, precisamente hoy además, ese correo electrónico de que la ESA les pueda decir que siguen adelante en el proceso o que de momento pues se quedan ahí parados una vez más. Jorge Pla García es doctor en astrofísica, trabaja en el Centro de Astrobiología del CSIC y a sus 41 años lleva preparándose toda su vida para cumplir el sueño de ser astronauta. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué pasa? ¿Que hoy tienes que recibir el correo que te diga si sigues adelante o no?
Bueno, eso nos han dicho los compañeros, que es una cuestión de horas. Están anunciando las personas que han pasado a la siguiente fase durante estos días, así que estamos refrescando el correo electrónico cada 5 minutos.
Jolín, qué nervios, ¿no? ¿Cómo se vive esto?
Pues la verdad es que ahora con mucho nerviosismo. Habíamos pasado un periodo de calma desde que hicimos las pruebas de la segunda fase, allá por el mes de octubre, y nos habían dicho que como se presentó mucha gente, seguramente hasta febrero no tendríamos noticias, pero ahora que ha saltado la liebre y que ya se están confirmando los primeros seleccionados para la siguiente fase, pues la verdad es que estamos muy nerviosos.
No me extraña. Mira, voy a saludar también a Carla Martín Clave, que es geóloga, lleva 5 años trabajando en el Reino Unido. Actualmente está en Nottingham, trabajando en una consultoría de ingeniería. Ella tiene 30 años. También ha soñado siempre con ser una científica exploradora, visitar los confines de la Tierra y, oye, ¿por qué no también los del espacio? Hola, Carla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál fue tu motivación para presentarte a las pruebas?
Pues la verdad es que paralelamente a mis estudios, que son todos en geología y geofísica, y en concreto yo he estado trabajando para el almacenamiento de gas bajo tierra, siempre había tenido interés por todos los temas relacionados con la exploración del espacio. Y bueno, cuando la Agencia Espacial Europea anunció que iban a buscar nuevos candidatos para astronauta, yo simplemente, bueno, miré lo que pedían, los requisitos que se pedían para aplicar a este tipo de profesión, vi que cumplía con todos los requisitos y me tiré adelante.
Y de momento hasta aquí habéis llegado, que no está nada mal. Oye, Jorge, tú, para ti siempre ha sido un sueño ser astronauta. Bueno, estás muy relacionado en cualquier caso con el tema. Trabajas en el Centro de Astrobiología del CSIC. Además, has tenido la oportunidad de trabajar también en la misión Perseverance, ¿no?, de la NASA, de exploración en la superficie de Marte. Pero
te queda esa cosa de decir, es que yo quiero ir ahí arriba, quiero subir, ¿no?
Exactamente, es un sueño que tengo desde pequeño, siempre me he sentido atraído por las estrellas, por el universo. Tener la oportunidad de trabajar en misiones espaciales de NASA y de ESA es increíble, pero te falta ese detallito final que es poder pues ir al espacio, que sería, pues ya te digo, que el sueño de un niño hecho realidad.
Qué bueno. ¿Cómo han sido las pruebas que habéis tenido que pasar hasta ahora, Jorge? ¿Cuál ha sido la peor, la más difícil? A ver, cuéntame, por lo menos para ti.
Bueno, yo creo que la más difícil es la primera, porque es donde la Agencia Espacial hace el cribado más grande. Nos presentamos 23.000 personas, de las cuales solo fuimos aceptadas 1.000, que es un 5% del total, para la siguiente fase, que es la psicotécnica, donde se hacen los exámenes psicológicos y de rendimiento. Esa fue la que hicimos en octubre, mi compañera Carla y yo, y la verdad es que fue muy duro, porque fueron muchas horas, y lo que realmente iban buscando es que después de muchísimo cansancio y muchísimas horas, pues siguiéramos manteniendo los mismos niveles de concentración y de atención. Y para mí eso fue lo más duro.
¿Coincides en ello, Carla?
Sí, la verdad es que, bueno, solo el mero hecho solo de que te seleccionaran ya para Hamburgo ya era un granito. Y bueno, cuando nos reunimos todos en Hamburgo y nos conocimos allí y tal, todos coincidíamos en que realmente era una gran presión haber llegado hasta allí, y bueno, todos queríamos hacerlo lo máximo de bien posible. Y bueno, yo como a título personal, como anécdota tengo de que cuando me presenté, bueno, cuando fui a Hamburgo, esa misma tarde, después de haber hecho todas las pruebas, con Jorge, que estuve con él haciendo las pruebas, me fui directa al hotel porque tenía que entregar mi tesis doctoral.
Ah, qué bien.
Y entonces fue un día completo, sí. Y se acabé las pruebas para el proceso de selección de astronautas, y en cuanto salí de allí me fui corriendo al hotel a conectarme a internet, porque era mi último día para presentar ya la versión final de mi tesis. Así que fue un día bastante intenso.
Hombre, si los seleccionadores de la ESA hubieran sabido esto también, creo que hubiera sumado puntos, no sé. Oye, pero ponme algún ejemplo, Jorge, ¿en qué consiste alguna de esas de pruebas? Es decir, dices, un análisis psicotécnico, yo el psicotécnico que he hecho es el del carnet de conducir, o sea, que imagínate. Y como yo, la mayor parte de los oyentes que nos escuchan, o sea, que ponnos algún ejemplo más concreto.
Bueno, pues para que te hagas una idea, es un psicotécnico, pero para pilotar aviones y naves espaciales. Realmente es el psicotécnico que tienen que pasar todos los pilotos aéreos. Uh-huh. De hecho, está en la Agencia Espacial Alemana, en el DLR. Y bueno, eran pues test de memoria, te ponían unas figuras asociadas a unos símbolos y tenías que recordarlos muy poco tiempo después. Series numéricas, te iban diciendo números de forma bastante rápida, y al final, de forma aleatoria, la máquina dejaba de hablar y te preguntaban ¿cuántos números recuerdas? O pilotar, por ejemplo, un simulador de un avión en diferentes condiciones, mientras al mismo tiempo escuchábamos una serie numérica por un pinganillo, y teníamos que reaccionar a muchos estímulos al mismo tiempo para ver si éramos capaces de mantener la atención en distintos aspectos al mismo tiempo. Algo bastante, bastante complejo.
O sea, que se trata de, entre otras cosas, poner a prueba vuestra concentración, ¿no, Carla? Vuestra capacidad de concentración.
Sí, bueno, y no solo poner a prueba la capacidad de concentración, sino también con el añadido de la gran presión a la que te sientes en ese momento, porque estás haciendo un test que sabes que vas a tener solo una oportunidad, bueno, al menos esta es la única oportunidad que he tenido yo en mi vida de hacer un test o hacer este tipo de pruebas, y bueno, y cualquier factor puede realmente alterar tu concentración, como por ejemplo un pequeño error que te des cuenta unas milésimas de segundo más tarde. Eso ya a mí me había pasado, ¿no? Que estaba haciendo los test y de repente dudaba si había puesto la respuesta correcta o no, y yo misma me decía, bueno, ahora ya da igual, esta ya está entregado, me voy a seguir concentrando en las siguientes. Y la verdad es que aquello fue bastante duro, lo de intentar tener la calma para no perder la concentración.
Jolín. Y en cuanto a pruebas físicas, ¿habéis tenido que pasar ya alguna, o esas os esperan en las últimas fases si tenéis la suerte de pasar, Jorge?
Bueno, esas están preparadas justo para la siguiente fase, que son las donde se hacen los test psicométricos y también los test en grupo. Tuvimos que pasar primero un reconocimiento médico para presentarnos, un reconocimiento médico para pilotos aéreos, que todo estuviera bien de vista, de oído, de corazón. Y ahora es donde empieza realmente la parte dura física. Va a haber pruebas en piscina, por ejemplo. Bueno, realmente no se sabe cómo nos van a examinar, pero por pruebas anteriores, pues sabemos que son pruebas en piscina con la equipación, moviendo o simulando el movimiento de paneles solares en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, porque las condiciones en piscina es el entorno que mejor recrea en la Tierra las condiciones de ingravidez en el espacio. Y nos van a hacer eso lo ponen los requisitos, un examen de natación que bueno, es muy recomendable tener buenas dotes en la piscina.
Qué bueno, porque dices que no sabéis realmente a qué pruebas os van a someter, Carla. O sea, va a ser un poco sorpresa. Hombre, me imagino que os preparáis físicamente para lo que pueda venir. Y como dice Jorge, que además algo de esto sabe ya, el tema de moverte como pez en el agua es fundamental. Pero no sé a qué temes tú, Carla.
Pues yo la verdad es que, como bien dices, no tengo mucha idea de cuáles van a ser las pruebas físicas a las que nos van a someter. Pero bueno, yo he estado intentando hacer un poco de investigación por mi parte para ver qué se ha hecho en otras ediciones
Sí.
de este proceso de selección. Y bueno, como tal dice Jorge, yo sí que he visto que al parecer una prueba de natación podría estar incluida. Y luego pruebas físicas acorde con los estándares de los requisitos médicos para la aviación. Entonces, yo de momento sigo entrenándome como lo he estado haciendo hasta ahora. Yo sigo yendo al gimnasio. Ahora me estaba también preparando paralelamente para una media maratón. Y nada, y yo espero que en realidad, si me mantengo en una buena condición física, tendría que poder tener los mínimos para poder pasar las pruebas
¿Y
físicas.
Jorge, tú cómo te preparas?
Bueno, pues igual que Carla, intentando mantener una buena forma física, saliendo a correr, intento ir todos los días a llevar a mi hija al colegio en bicicleta. Tengo una grupeta de ciclismo los domingos con los que hacemos rutas. Voy también a nadar a la piscina. En su día fui jugador de waterpolo y esto, pues la piscina es un ambiente natural para mí, creo que me puede ayudar mucho realmente las pruebas físicas.
Seguro que sí. Llegaréis un momento, es que yo creo, a ver, yo no sé cómo son las pruebas, mejor las sabréis vosotros que además habéis investigado, pero uno piensa, yo qué sé, por documentales o películas, que en algún momento os tendrán que meter en una especie de burbuja en ingravidez, ¿no? O que os pondrán boca abajo. Y esto pasará en algún momento si seguís adelante. Jorge, tú que sabes de esto mucho.
Sí, claro, esta centrifugadora que sale en todas las
Esa, esa.
películas, estas pruebas son fundamentales sobre todo para intentar conocer cómo reacciona cada cuerpo al entorno de muchos Gs que se experimentan
Claro, de mucha presión, ¿no?
durante un lanzamiento. Y esto es muy importante que se conozca y que uno esté entrenado para esas condiciones cuando se lanza.
Aún así estáis deseando someteros a esa prueba porque significará, Carla, que de momento estáis entre los elegidos, que seguís pasando rondas, ¿no?
Exacto, sí, la verdad es que aunque dé un poquito de miedo y de respeto, ¿no? Ese tipo de pruebas que ves en algunos vídeos, ojalá tanto Jorge como yo podamos llegar a probarlas, ¿no? Porque eso querrá decir pues que hemos seguido en el proceso de selección. Sí.
Bueno, pues así están Jorge y Carla esperando a ver si les llega hoy un correo refrescando todo el rato porque, bueno, pues estas cosas al final se van, bueno, escuchando, oyendo, van pasando de unos aspirantes a otros y se sabe que a lo largo del día de hoy se están enviando algunos correos, que alguno lo está recibiendo, que otros no, ¿verdad?
Y si no llegas, ya solo haber llegado hasta aquí ya es un premio. Y
Sí, ¿no?
seguro que también lo comparte Carla, pero el sentimiento que teníamos allí en Hamburgo era de un altruismo y falta de egoísmo en el sentido de querer tener una española allá arriba. Independientemente de cuál de nosotros seamos,
Sí.
es una sensación de unidad y de piña que hicimos allí todos. Con ver a uno de nosotros allá arriba, estaremos muy, muy felices.
O sea, que si pasa Carla y tú no, Jorge, o al revés, estáis encantados también los dos.
Carla.
Yo me llevo una alegría, por
¿sí?
supuesto.
Sí, tú también, Carla. Sí, sí.
Hombre, pero eso lo compartimos segurísimo, porque además es que nosotros, bueno, tanto Jorge como yo estamos en contacto con otros candidatos y bueno, yo creo que cuando, aunque si yo no pasara, yo voy a seguir el proceso con la misma intensidad, porque tengo a compañeros que he hecho en Hamburgo que sí que seguramente van a pasar a las siguientes fases, y yo estaría muy contenta de verles llegar hasta el final, desde luego. Y ojalá que también pueda estar Jorge también y yo.
Sí. Nos hemos hecho fans los unos de los otros.
Qué bueno, sí, sí. Qué buen ambiente además. Sí. Bueno, pues yo estoy deseando egoístamente que paséis alguno de los dos o los dos, porque así tendremos esta vía de comunicación con vosotros, que ya os conocemos, en la siguiente fase e incluso cuando ya seas astronautas, pues hombre, en el momento de lanzamiento, en ese momento previo, podremos llamaros. Vamos, espero, aunque no creo que la ESA nos deje, pero bueno.
Cuenta con ello.
Oye, un placer, de verdad. Ojalá que al refrescar el correo ponga que habéis pasado a la siguiente ronda, ojalá. Jorge Pla García, Carla Martín Clave, aspirantes astronautas, están ahí. Gracias, un abrazo.
Un saludo, gracias.
Gracias a vosotros.
Oye, y que se lleven unas croquetas, aunque sean congeladas al espacio, heliofilizadas, yo qué sé, que seguro que se pueden hacer. De croquetas hablamos con los oyentes esta tarde. Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
A ver, Fernando, hay un oyente que nos habla de la croqueta de arroz esa que comentabas antes, italiana, mira.
La croqueta que estáis diciendo que está rellena de arroz se llama supli. Es arroz dentro de un centro de mozzarella, se pasa por huevo y por pan rallado.
Y dice que se llama supli. Uy. Bueno, a lo mejor es otra cosa, ¿eh?
Dependerá.
No, quiero decir, esta no la conozco yo, será de otra
región. Dependerá de cada región, exacto.
¿Qué hago? La mozzarella se debe de... Ah, pues sí.
Mozzarella sí. Con verdura, huevo, pan rallado, lleva arroz hervido.
Ya, y claro, la mozzarella al freír se funde, sí.
Claro.
Una cosa ligerita, sí.
Pues una cosa así.
Bueno, pero por el huevo y la poquita verdura, porque el arroz hervido, mira que tiene poco sabor.
Sí.
Yo, mira, para sabor me quedo con estas croquetas de gambas y pimientos de piquillo.
Oh. Buenas tardes, gente. A mí me gustan mucho las croquetas y hago de diferentes maneras, pero hay unas que me encantan, que son de gamba con pimientos del piquillo, con un pequeño truco que es la gamba, las cabezas de la gamba y las pieles, las paso por mantequilla, las flambeo, las trituro. Y el juguillo ese que suelta lo echo a la masa. Aunque quedan sonrosadas por dentro, no blancas, están buenísimas. Y sí que pueden ser de lentejas y de garbanzos. Yo las he hecho y están muy ricas.
¿Que las ha hecho?
Sí, lentejas.
Pero si yo lo lancé así como de una idea surrealista. Pues es que alucino con los oyentes de la tarde.
Qué bueno.
Pues hay gente que las ideas las coge al vuelo y las pone en práctica, ya ves. Bueno, ¿y a quién no le apetece, por ejemplo, unas croquetas de bacon con pasas? Otra cosa es que salgan.
Mi última experiencia con croquetas fue en fin de año. Se me vino esta idea en la cabeza, voy a hacer una croqueta que te mueres con bacon y pasas. Hago la masa, la tengo en la nevera, me pongo a hacer las croquetitas para tenerlas listas para la cena, y toma, cuando me pongo a hacer la bola de la croqueta, que la masa no se me queda cuajada. Así que se me quedó mi ilusión por los suelos. Yo que me quería comer unas croquetitas innovadoras de pasas
pues,
con bacon.
Oye.
Venga, un beso.
Pero,
chao,
pero el problema no fue las pasas, el bacon, exacto.
La masa,
es lo de
claro.
Siempre, ya, es lo pero... de siempre en las croquetas, ¿eh?
Exactamente.
Es lo complicado.
Bueno, la intención era muy buena. A mí, por ejemplo, las pasas me encantan. Yo creo que yo las probaría. O sea, que inténtalo otra vez, querido oyente, porque... Y las compartes con nosotros también, nos traéis unas poquitas y las probamos a ver qué tal están. ¿Ves cómo sí que salían al final croquetas innovadoras a lo largo de la tarde?
Sí,
esto es todo empezar. Venga, más croquetas queremos, más ideas y recetas nuevas para hacer croquetas de los oyentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, estrena un pack de 3 bombillas Lexman de casquillo estándar de 27 por solo 12,99€ y ahorra iluminando tu casa de forma eficiente con tecnología LED. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, hola, soy Juanma Castaño. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Es un libro apasionante. No dejes de leerlo, te va a encantar.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora lo mejor en Carrefour y Carrefour.es es que te ahorras el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica hasta el 24 de enero. Descuento y cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si ritrovarla, io giù.
¿Puede haber una manera más especial, más emocionante, más bonita de comenzar un año nuevo como este en el que estamos en este 2022, que escuchar una de las grandes voces de la lírica a nivel mundial y poder escucharla en España y poder escucharla en Canarias, en el Festival Internacional de Música de Canarias, que desde el día 12 de enero y hasta el 14 de febrero se celebra, un festival ya clásico que reúne a algunos de los artistas más importantes a nivel internacional? Pues desde luego yo creo que hay pocas formas de empezarlo así de bien. Bueno, hay una, que es saludar precisamente a Javier Camarena. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todo el auditorio de la tarde de COPE.
Bueno, vienes de nuevo a Canarias, vas a estar en Gran Canaria, en Tenerife, actuando en este mes de enero, concretamente los días 20 y 23 de enero. ¿Te gusta especialmente este festival, venir a Canarias? ¿Tienes, pues no sé, un interés especial, como siempre, en contactar con los españoles, en este caso con el público canario?
Bueno, ha coincidido afortunadamente con esta gira que hemos estado haciendo ya. Este es el tercer año en esta gira por España. Estaremos también previamente a esto en el Auditorio de Zaragoza el día 17. Y pues bueno, estaremos, como bien dices, de regreso en Canarias. Muy feliz. Será la primera vez que participe de este festival, entonces estoy muy emocionado junto con mi pianista Ángel Rodríguez, también estamos muy contentos de participar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que las veces que he podido estar tanto en Las Palmas como en Tenerife, pues es que es una gozada. El lugar, la gente, la comida, pues es un gusto volver.
Y tanta gente que te está esperando, bueno, por allí, por donde pasas, Javier, con tantos premios, ha sido galardonado hace poco como mejor cantante masculino en los International Opera Awards 2021. Eres el cantante que más bises, batiendo récords siempre, vas atesorando. ¿Cómo se siente uno cada vez que sale al escenario cuando cada vez es más grande?
Pues sí, pues es una responsabilidad muy grande. Yo la asumo con muchísimo gusto. Esta es una carrera que adoro y que amo. Pero sí es cierto, la responsabilidad es grande porque las expectativas crecen. Estar a la altura de estas expectativas no siempre es fácil porque, pues vaya, la voz te acompaña y es parte de tu organismo y se afecta como cualquier otro ser humano, ya sea de humedad, de resequedad, de alergias, de estados de ánimo, pero pues bueno, tiene que estar por encima el oficio y el gusto por entregar a todo el público música maravillosa a través del canto.
Eres pues siempre único interpretando a Rossini, Bellini, Donizetti, pero luego tienes esa magia especial tan valorada, yo creo, por todo el público cuando interpretas temas como este.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estás cerca de mí y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada.
Javier, mi obligación como periodista es hacer preguntas, pero no sabes lo que me cuesta interrumpir canciones como esta. De verdad. Es que digo, ¿para qué? ¿Para qué hablar si no hace falta? ¿Qué barbaridad lo que transmite la música y tu voz?
Gracias. El bolero es uno de los géneros que más disfruto cantar. El bolero, la canción ranchera también, sí. Cantar con un mariachi siempre, pues algo, obviamente, como mexicano, es algo que me llena siempre de muchísima emoción y además de muchísimo orgullo, porque pues es parte de nuestro acervo cultural popular en mi país. Entonces, sí, o sea, canciones como esta, Júrame, de María Grieber, Guanajuatense, son canciones que me llenan muchísimo.
Tú
en este programa de que estaremos interpretando en el festival,
sí,
si bien no tendremos exactamente así como que bolero, pero hay la canción con la que cerramos nuestro recital, tiene su parte de alma latina, una canción bellísima de Antón García Abril, que en paz descanse, es una canción preciosa del homenaje a Gayarre que se llama Canto porque estoy alegre. Toda la segunda parte de la canción está muy cercana al alma del bolero y es por eso que pues es una canción que disfruto mucho cantar.
Ajá.
Pero pues bueno, estará muy cerquita a esta canción que se llama Júrame.
Sí, porque te iba a preguntar qué repertorio llevas para este Festival Internacional de Música de Canarias.
Hacemos un recital que va muy, bueno, pues es muy del estilo mío. Normalmente mis recitales los divido en dos bloques principales, comenzando por el trabajo. Empiezo cantando ópera y después un segundo bloque que será que es más de disfrute, porque pues sí, son canciones que yo quiero y que me gusta cantar. Entonces hago todo un primer bloque de ópera. Vamos a hacer una parte de ópera francesa, una parte, digamos, de recorrido cronológico de la ópera italiana. Y después hacemos, en la segunda parte, una selección de canciones napolitanas y un poquito de zarzuela y esta canción
bueno.
que mencionaba de Antón
qué
García
bueno.
Es un programa muy redondo, de muchas emociones, por sobre todo de melodías maravillosas, muchas muy icónicas como El Cor Ingrato de Salvatore Cardillo, La Mia Letizia in Fondere de Lombardi de Verdi, o El Lamento de Federico de Chilea de la Arlesiana. Son todas obras maravillosas que hemos seleccionado con muchísimo cariño para todo el público del festival.
Qué bueno. Dices, la primera parte es de trabajo, la segunda de disfrute, pero tú siempre has dicho que tú cantas porque disfrutas cantando, porque es lo que te gusta hacer. Aunque es verdad, te he leído decir que durante la pandemia, como nos ha afectado a todos, que te obligó también a parar, te has planteado muchas
sí.
cosas. ¿Vuelves renovado de alguna manera después de ese parón en este 2022? ¿Hay cambios en Javier Camarena?
Hay grandes cambios y yo creo que sobre todo en mi forma de realizar mi trabajo. Porque mira, sí, o sea, obviamente yo canto porque disfruto cantar, pero no deja de ser mi trabajo. Y es un trabajo muy absorbente, es un trabajo que te implica mucho tiempo, muchos viajes, mucho tiempo fuera de casa, lejos de la familia. Y esto digo, al final de cuentas, pues sí, ¿al público qué? ¿No? El público, estamos como en la ópera payasos, la gente paga y quiere ir a disfrutar el espectáculo, porque pues es mi obligación. Pero sí que veo todo esto desde otra perspectiva, que era algo que yo pensaba, me recuerdo de mucho más joven, que era esta prima de trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, puse otra vez en su sitio muchas cosas que por la misma inercia de esta carrera, pues las fui obviando, ¿no? Y una de ellas, pues obviamente, pues es mi familia y mi presencia en mi círculo familiar, que a la par, pues yo no, la verdad es que, como te lo digo, no me daba cuenta que era algo que realmente desde la parte anímica me estaba afectando mucho. Y entonces reencontrar todas estas cosas realmente creo que serán de gran beneficio para mí, para mi espíritu, para mi corazón, y que a la par pues se verán reflejadas en mi desempeño en el escenario, que pues obviamente seguirá siendo con muchísimo cariño, con muchísimo amor para todo el público.
Seguro que sí, y podremos disfrutarlo en este festival también en Gran Canaria el 20 de enero, Tenerife 23 de enero, el Festival Internacional de Música de Canarias en su 38 edición, con figuras como Anne-Sophie Mutter, como Philip Jarowski, también de última hora como el pianista Lan Lan, y ahora, como no, con Javier Camarena, con el tenor lírico, uno de los más importantes del mundo. Javier, ¿me vas a permitir? Es un pequeño capricho, porque me gusta mucho también ese disco que tú hiciste con canciones infantiles típicas mexicanas, y si me lo permites voy a acabar con una de ellas que a mí me hace una gracia tremenda.
Con todo el gusto.
Una canción que demuestra tu versatilidad y, oye, que la gente además se vuelve loca cuando la escucha, y no me extraña.
En la ratonera ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, a más de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: What the heck is this house for a Mali cowboy mouse?
Bueno, Javier Camarena, que ha sido un placer, mucho éxito para este 2022 que acabamos prácticamente de estrenar, y bueno, pues con esa renovación también de la que nos hablabas después de ese parón, que vaya todo perfecto. Gracias, buenas tardes.
Esperemos que sí, gracias.
Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house for a Mali cowboy mouse? Hello you.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, hola, soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras, y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. Tienes, por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Tiranos, dictadores, asesinos en serie, rostros del mal. Descubre el lado más oscuro del ser humano. Biografías noveladas para conocer las mentes más crueles de la historia. Domingo 16, Adolf Hitler, por solo 1,95€ con El País.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos, como siempre. El primero, hoy vamos a entrevistar en la linterna a la doctora Celia Oreja Guevara. Es la jefa de esclerosis múltiple en el Clínico de Madrid. Y nos va a contar esa nueva investigación en Estados Unidos y que apunta, todo pinta, hacia una posible vacuna. ¿Quién sabe? Gracias a que han descubierto que el virus de la mononucleosis podría ser la base, el causante de esta enfermedad. Me parece un temazo apasionante, así que hoy estará en la linterna. Vamos a hablar, desde el punto de vista económico, fíjate que me llamó la atención ayer que Garzón se hubiera gastado 100.000 pavos, se dice pronto, 109.000 euros en la chorrada aquella de la huelga de juguetes, ¿os acordáis?
Sí,
109.000 euros, o sea, es una pasta para eso, ¿eh? Bueno, pues hoy hay una más. Leo en Voz Populi que el parque móvil del gobierno tiene 655 coches oficiales.
Toma.
Bueno, pues van a comprar 118 coches más. ¿Qué os parece? ¿A qué mola? ¿Eh? Con la que está cayendo.
Serán eléctricos.
Híbridos y eléctricos. Sí, pero...
Si son eléctricos o híbridos.
Serán más caros también, claro.
118 coches. A razón de 50.000 pavos, porque esto no se compra en un polo eléctrico, ¿eh? No, cuidado. O sea que me parece impresionante la jeta. Y por último, vamos a hablar de Djokovic y de otros plastas habituales. El problema está en que solo hemos encargado a John Uriarte. Entonces, vamos a hablar de plastas de nuestras vidas. Pues yo qué sé, Djokovic, Monedero, Errejón, bueno, pues es ese perfil. Así que hoy en la linterna tenemos de todo, familia.
No nos lo perdemos.
Sí, venga.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego.
Y en la tarde tenemos las croquetas de los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues Pilar, yo creo que tenemos que ir a esta casa a comer croquetas, mira.
Las mejores croquetas son las que hacen mis hijas. Son de queso de cabra con compota de manzana y cebolla caramelizada, o las de queso Idiazábal con mermelada de tomate, o las de espinacas con queso roquefort y pera,
cuero
con bacon y queso parmesano. Las de cocido llevan todo, llevan hasta los garbanzos. Se hace la bechamel, pues mitad y mitad. la mitad con el caldo del cocido y la otra mitad con leche. Muchas gracias, bueno, buenas tardes.
Pero vamos a ver.
Impresionante, qué buena.
Esta
qué
es posiblemente de momento la casa con las croquetas más, como decías tú, pintonas.
Sí, sí, sí.
Qué bárbaro, qué rico. Qué hambre me está entrando, por cierto.
Bueno, a este peluquero, fíjate, tampoco se le dan mal las croquetas.
Hola, gente. Pues mira, yo soy de profesión peluquero, pero soy un poco cocinilla. Y entonces, bueno, pues a mí una de las croquetas que más hago en casa son las croquetas con piñones tostados y espinaca y merluza con gamba. Están buenísimas. Nada, un besazo y un saludo para todos.
Oye, pues si cortas el pelo igual de bien... También, ya tenemos peluquero también.
Merluza con gambas y piñones tostados con espinacas.
¿Qué pinta tiene eso? ¿Qué pinta?
Sí, sí, hay gente que hace las espinacas también de espinacas con bacalao y piñones. Ahí tienes otra croqueta.
Pero qué variedad, estoy alucinando, en serio.
Pues fíjate, yo creo que lo más sorprendente de la tarde va a ser esta, Pilar.
Hola, gente. Las mejores croquetas son las de Kiko Barbacoa. Machacas bien los quicos y haces las croquetas. Bueno, eso es una delicia del paladar impresionante.
¿De quicos?
Vamos a darle el beneficio de la duda. Es decir,
no, que a lo mejor es para rebozarlas.
Es que a mí me gustan mucho los quicos. A mí es que esta croqueta me ha conquistado.
Podría ser. No. Esto también, esto hay que especificar, hay que dar más detalles, querido oyente. Esto
no
es impresionante.
No nos puedes dejar así. Bueno, Pilar, y para terminar, tenemos toda esta variedad.
Mejores croquetas que las que hago yo de cecina con queso de cabra, no las he visto todavía.
La de Roquefort, cebolla y bacon, ¡buah! Toda una explosión.
Número uno, las de bacalao. Número dos, salmón, no ahumado, salmón fresco.
Croquetas de setas, de morcilla, de calamares.
Yo hago unas croquetas de gachas con sus tropezones y todo, que están buenísimas.
A mi mujer siempre le digo que por mi cumpleaños me haga una tarta de croquetas. Croquetas apiladas una encima de otra.
Buenas tardes.
¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Oye, ¡qué variedad de croquetas! ¡Qué barbaridad! Vamos, las probaría ahora mismo todas las que han dicho los oyentes a lo largo de la tarde.
La foto que me ha llamado hoy la atención se ha tomado en Etiopía. En ese país de África hay una de esas guerras de las que no sabemos nada. El retrato está tomado en una biblioteca modesta. Biblioteca de un colegio. Es una habitación poco recogida, de techos altos, pintada de amarillo limón, con seis grandes ventanas protegidas por rejas. Las librerías de la biblioteca muy poco aristocráticas, apenas varias baldas de madera barata. Las sillas y las mesas para la lectura humildes, escolares, como eran las nuestras hace mucho tiempo. Hay una mesa volcada y las sillas parecen cabras desorientadas buscando en todas direcciones a alguien que les retorne al redil. Todo el suelo de la biblioteca está alfombrado de libros de colores amarillo, rojo, verde, libros finos y sencillos para enseñar. La escena de libros convertidos en un papel que no se reciclará la han montado los de siempre. En realidad no piensan nada. Piensan que acabando con la lectura terminarán con la peligrosa posibilidad de que cada uno diga: esto es bueno, esto es malo, esto es bonito, esto es feo. Y el problema no son los libros. Se puede haber leído muchos libros y seguir esperando que los expertos, Wikipedia, un vecino, te diga lo que es feo y lo que es malo. Siempre hay intelectuales y amigos dispuestos a ahorrarte el esfuerzo de hacerlo, el esfuerzo de atreverte a decir: esto es bueno, esto es bonito. Y más ahora, este es un tiempo confuso y hay quien piensa que se han perdido todos los límites, que todas las brújulas están desorientadas. Cuando las brújulas marcaban claramente el norte y el sur, se podía decidir que los jóvenes, que los hombres decidieran, desearan, buscaran. Ahora no, ahora no se puede, argumentan muchos. Ahora hay que decir claro lo que todos tenemos que hacer y dejar meridianamente claro lo que es bonito y lo que es rematadamente feo. Hay que marcar el rumbo, hay que ser eficaz. El que la libertad de cada uno juzgue y valore supone demasiado riesgo. Y así, con esa desconfianza que invade todo, con esa búsqueda de seguridad, crece cada vez más.